Pero el tema que hoy, que Dios me ha dado para compartir con ustedes, está basado en el capítulo 73 de Salmos. Y hoy vamos a estar en todo el capítulo. Pero escogí esos pasajes casi al final de este Salmo para que usted sepa la destinación de este mensaje. Porque si hay algo que quiero llevarlo a iglesia es a que podamos llegar al final de ese mensaje, a esta destinación. Fijar nuestros ojos en Jesús. To fix our eyes on Jesus. La frase que Dios me dio en oración fue, fija mis ojos en ti. Fix my eyes on you. Fija mis ojos en ti. Fix my eyes on you. En este mensaje yo quiero ser un poco honesto con ustedes. Porque este mensaje ha sido meses de lo cual Dios ha tratado conmigo y con todo lo que se habló la semana pasada, todo lo que estudiamos el jueves, lo que hemos estado compartiendo las últimas semanas, Dios puso que era el tiempo para compartir este mensaje. Porque hace unas semanas atrás yo he estado en el libro de Salmos y leí ese Salmo y cada vez que usted que lee la Biblia, usted sabe que hay veces que un versículo o un capítulo brinca. Y para mí fue este. Y dije, a lo mejor lo predico en el futuro. Pero Dios me lo trajo para esta tarde. Porque quizás como yo, hay muchos aquí que hemos pasado por tiempos en nuestra vida donde hemos pensado si vale la pena seguir a Jesús. We've asked ourselves, is it worth it to follow Jesus? Nomás para no tomar mucho tiempo en esto, para mí, los últimos meses, es una pregunta que ha estado en mi mente. Y desde que falleció mi papá, eso llegó a mi mente. Porque cuando Dios da promesas, cuando Dios dice, vamos a hacer esto contigo, vamos a hacer eso a través de una iglesia, de un pueblo, de una familia, y luego algo sucede que se mira como que va en contra de lo que hemos recibido, a veces nos preguntamos, ¿qué pasó? A veces nos preguntamos, Dios, ¿pero qué no dijiste tú que ibas a hacer esto? ¿O que te ibas a mover de esta manera? Pero ahora eso sucedió, ¿qué pasó? Y a veces, no, a veces la vista se quita. Y a veces pensamos que cada promesa que Dios nos ha dado, que quizás es una mentira. Que quizás es una promesa que quizás a lo mejor nomás la pensamos nosotros. O quizás alguien nomás la dijo como un buen deseo para nosotros. Y empezamos a cuestionar si es de Dios o no es de Dios. Y lo más que yo he leído la Biblia y lo más que yo he estado en oración, yo he llegado a un punto donde yo mismo me hice la pregunta si vale la pena seguir a Dios. Si todo esto es real, si todo esto es algo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Y al yo hacerme esa pregunta, y al yo leer la Biblia, fue algo refrescante, it was refreshing. El saber que ha habido hombres y mujeres en la Biblia que se han hecho esa misma pregunta. Que se han preguntado si vale la pena. Si vale la pena seguir a Dios, si vale la pena caminar con Él, si Dios de verdad cumple lo que Él ha dicho que Él va a cumplir. Porque como yo quiero que usted mire aquí, que no hay nada malo con hacer preguntas de esas con Dios. There's nothing wrong with asking God those questions. Porque ninguna cosa que usted diga, nothing that you'll ever say, va a agarrar a Dios por desprevenido. Nada. You will never say anything that will catch God off guard. Never. Nunca vamos a agarrar a Dios desprevenido. Porque Dios lo sabe todo. Él sabe cada pensamiento, cada deseo. Pero cuando usted y yo ponemos nuestros ojos en Jesús una vez más, todo tiene sentido. Todo hace sentido. Amén. Y en esta tarde, yo quiero que usted me acompañe a mirar la vida de este hombre, Asaf. Hace 3 años atrás yo prediqué un mensaje sobre este hombre. Y desde ese entonces me llamó mucho la atención la vida de este hombre. De este hombre Asaf, this man named Asaph. Hace años atrás predicamos el mensaje, mi Dios, así eres tú, my God, that is who you are. Basado en Salmos 77. Y ahora al leer Salmos 73 yo digo, man, este hombre parece mi gemelo. Porque porque este hombre, para los que saben, usted lo encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 6. Asaf era un líder de alabanza. Él dirigía la alabanza en el templo por el rey David. El rey David lo puso a él encargado sobre los músicos, sobre la alabanza en el templo. Pero él tuvo una vida difícil porque se levantaron reyes que mataron a sus hermanos. Sus hermanos y luego a los demás levitas empezaron a matarlo, sino en él había enojo, en él había qué está pasando, Dios, qué está pasando alrededor de nosotros. Sino yo nomás pido que usted abra su Biblia en Salmo 73, porque si usted nomás se me queda mirando a mí, se va a dormir. Si usted nomás se me queda mirando a mí, usted va a estar pensando qué vamos a comer ahorita, a dónde vamos a ir. Yo quiero que usted lo mire en su Biblia, porque este pasaje comienza en el versículo 1 con Asaf diciendo: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Asaf comienza este salmo con la teología bíblica de Dios. Si usted ha estado aquí los jueves, usted ya sabe lo que es la teología. Pero Asaf comienza con una declaración bíblica: que Dios es bueno. Dios es, God is good. Dios es bueno. Pero algo cambia. Porque en el versículo 2 miramos: en cuanto a mí, now talking about myself, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Miramos que Asaf ahora está siendo honesto en ese momento. Él comienza declarando que Dios es bueno. Y lo miramos a través de los salmos, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Esa frase está en Salmo 100, Salmo 103, Salmo 104. Usted lo puede mirar a través de los salmos, que esa declaración por los salmistas, que Dios es bueno, God is good, y su misericordia es para siempre, and his mercy endures forever. Pero de repente algo cambia, porque él dice: de acuerdo a tu palabra, tú eres bueno, you're good, pero mis pies casi se resbalaron. My feet almost slipped. ¿Pero por qué? Porque Asaf, igual como nosotros, Asaf entendía quién era Dios. He understood who God was. Aunque en ese tiempo ellos nomás tenían el Torah. They only had the Torah, the first five books of the Bible. Ellos nomás tenían los primeros cinco libros de la Biblia. Sino nomás basado en eso, él sabía, de acuerdo a las Escrituras, que Dios es bueno. God is good. Pero una cosa es saber que Dios es bueno. One thing is to hear that God is good. Una cosa es escuchar que Él es bueno. Y otra cosa es lo que uno vive. What one lives. Porque Él estaba diciendo: yo sé que tú eres bueno. I know that you're good. Pero lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy mirando, se mira como que va en contra de lo que tu palabra dice de ti. Tú eres bueno. Pero ¿por qué no lo puedo mirar? ¿Por qué? Porque Asaf, él había hecho algo. Él estaba batallando. Este Salmo 73, este Salmo de Asaf, es un Salmo de duda. A Psalm of doubt. Un Salmo de envidia. A Psalm of envy. Pero también un Salmo de confianza. But it's a Psalm of trust. ¿Por qué? Porque usted lo puede mirar en los versículos del 3 al 5. ¿Por qué él estaba haciendo esa pregunta? ¿Por qué casi sus pies se resbalaron? Porque él tuvo envidia de los arrogantes, dice el versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Él decía: Dios, tú eres bueno. God, you're good. Pero, lo que yo estoy mirando, conforme a lo que tú has dicho, como que no va bien, like it's not going well. Porque tú me estás diciendo que tú eres bueno, you're good. Pero yo miro a la gente que no te sigue. I see the people that don't follow you. La gente que no le importa quién es Dios. Those that don't care who God is. Que ellos están viviendo una vida, they're living a life. Felices, happy. No van a la iglesia, they don't go to church. Y están felices. No te buscan a ti y tienen muchas cosas. Tienen carro, tienen casa, tienen todo. Y ellos no te temen. No me creo, léalo en su casa, versículos 6 al 14. Asaf se va específicamente. Él empieza a declarar específicamente lo que los impíos están haciendo. Ellos comen y como si nada. Ellos hablan mal de Dios y nada les pasa. Pero si yo hablo mal de Dios, parece que me enfermo. Yo no sé si algo a usted le ha pasado así. Si yo miento, como que algo malo empieza a pasarme a mí. Pero si ellos mienten, nada les pasa. Si ellos viven su vida de una manera y se parece que todo está bien. Pero yo vivo mi vida para ti. I'm living my life for you. Yo voy a tu templo. I'm going to church. Yo te alabo. I'm worshiping you. Pero se mira que lo más que yo quiero de ti, lo más que yo me quiero acercar, lo peor que mi vida se va. It looks like my life is just worse off. Sino ese es el dilema. That's the dilemma en el cual Asaf se está encontrando. Él dice, yo sé que tú eres bueno. I know that you're good. Pero todo lo que estoy mirando parece ir en contra de todo lo que tú has dicho. Porque a ellos no les importa buscarte. A mí sí. A mí sí me ha importado buscarte. I have cared about going after you. Pero se mira que lo más que lo hago, lo peor que me va. Lo menos que tengo. Lo más malo que las cosas me suceden a mí. A mi familia. Porque yo no sé si usted lo ha sentido o lo ha vivido. Que usted no conoce a Dios. Y sabe que todo va bien. Pero usted viene a los pies de Dios. Usted empieza a ir a la iglesia. You start going to church. Usted empieza a leer la Biblia, está reading the Bible, y como que todo se va haciendo peor y peor. It's like, feels like everything just gets worse. Y esa es la pregunta que Asaf está haciendo. ¿Cómo puede hacer todo esto? El versículo 8 y 9 dicen, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altería, hasta son orgullosos. They're even prideful. Ponen su boca contra el cielo. Y su lengua pasea la tierra. Habla mal contra Dios. Le dice malas palabras a Dios y nada les pasa. Si yo digo algo, ¡pum! A mí sí me pasa algo. Y él está con envidia por el éxito de cada persona. Y porque se mira como que ellos tienen una mejor vida. Y él está teniendo en ese momento un conflicto entre su teología y su experiencia. He's having a conflict between his theology and his experience. Lo que la Biblia dice y lo que yo estoy pasando. Lo que la Biblia dice de Dios y de los creyentes y de lo que yo estoy pasando en este momento. Se mira como que hay un conflicto. It looks like there's a conflict. Pero después de todo eso, porque él estaba enojado. Él estaba celoso. Él estaba a punto, como vamos a mirar ahorita, de tomar una decisión drástica. Yo no sé usted cómo se encuentra en esa tarde. Yo no sé cómo está su fe. Yo no sé cómo está su mirada hacia Dios. Pero el deseo mío es que esa palabra ayude a usted. Porque él se hace esta pregunta. Is everything I've believed in, has it all been in vain? Ha sido todo lo que yo he creído. Todo lo que yo he vivido. Ha sido todo en vano. Ha sido por nada. Tú me has dicho que yo confío en ti. Pero lo más que yo confío en ti, lo menos que yo miro. Lo más que yo me quiero acercar a ti, lo más lejos que yo me siento. Lo más que yo deseo conocerte, lo más lejos que te apareces. Asaf estaba conflicted, he was conflicted. El versículo 13 al 16 dice esto. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Él está diciendo, ¿por qué voy al templo todos los días? Si todo lo que está pasando alrededor de mí, ellos se miran más felices que yo. Ellos que no tienen a Dios se miran más felices que yo, que yo tengo decir a Dios. Ellos se miran más a gustos que yo. En vano yo he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. El versículo 15 dice: si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Si usted lo malo lee rápido, usted dice, I don't know what they're saying. ¿Quién sabe lo que está diciendo? Pero si usted lo lee en el contexto, Asaf está pensando en ese momento dejar el camino del Señor. He's thinking about walking away from God, diciendo, si yo hablare como ellos, ¿qué pasaría? Si yo empiezo a vivir como ellos, ¿qué pasaría? Si yo dejo de ir al templo unos días, ¿qué pasaría? Si yo cierro la Biblia algunos días, ¿qué pasaría? What would happen if I stop going to church for a few days? If I close my Bible, what would happen? Porque ellos se miran todos felices. Y luego él dice, ahí mismo en el versículo 15, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Versículo 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. En ese momento, él estaba pensando, si yo hablare como ellos y yo me aparto de Dios, ¿qué pasaría? Pero luego algo sucede, porque él dice, yo soy el líder de la alabanza, encargado de guiar a la gente al pueblo de Dios, llevarlos a la presencia de Dios, enseñarles acerca de Dios. Si yo me hago para atrás, if I go back, si yo dejo de buscarlo, if I stop looking for him, ¿qué pasaría con ellos? What would happen to them? Y él piensa, y él dice, no, porque si yo hablo de esa manera en frente de ellos, porque recuerde, el Salmo 73 es una oración entre Asaf y Dios. No hay nadie ahí. There's no one there. It's just him and God. Él nomás está hablando con Dios. He's just talking to God. Así de simple. Nomás él y Dios. Y él dice, si yo me alejo de ti, ¿qué va a pasar con los demás? ¿Qué van a decir acerca de Dios? ¿Qué van a decir? ¿Que Dios no es fiel? ¿Que Dios no es bueno? ¿Que Dios no está ahí? ¿Que Dios no nos puede ayudar? Y él dice, no, I can't do that. No lo puedo hacer. Y él tiene esa conversación con sí mismo. Pero la parte que me gusta es esto. Porque Asaf habla todo esto con Dios. Él no va a la vecina. Él no fue a su vecino, a un familiar o un amigo a abrir sus emociones. He did not go to a friend to vent his feelings. He didn't go to a neighbor to tell everything that's going on. Él corrió a Dios. Y usted dijo, podemos aprender algo de ahí. Porque es bien fácil a veces correr a un amigo y hablar de todo sin saber cómo va a afectar a esa persona. ¿Cómo los va a afectar a ellos? Porque usted y yo podemos tener dudas. Usted y yo podemos tener preguntas. Pero ¿saben qué? Asaf, él corrió a Dios. Él no escondió sus emociones de Dios. He didn't hide his feelings from God. Y es la parte que yo quiero que usted agarre, iglesia. Que él fue honesto acerca de su confusión y de su frustración. He was honest about his confusion and frustration. Él fue honesto con Dios. Usted puede ser honesto con Dios. Si usted tiene dudas, usted está enojado, usted está frustrado, usted no entiende lo que está pasando en su vida y se mira como que Dios se ha alejado, como que nada está bien, usted y yo podemos correr a Dios. Porque Dios no se enoja si usted duda. Dios no se enoja si usted está enojado con él o frustrado. Él quiere que usted venga a él con cada pregunta. Porque si usted nomás lo piensa en su corazón, if you think it in your heart, you're confused, you're doubting, you're not sure, but it's only in your heart. Si nomás está en su corazón y usted nunca se lo menciona a Dios, ese es el problema. Porque si la duda se queda en el corazón, Y no se trae a Dios, esa duda es como una semilla. Va a empezar a crecer. Y a crecer. Y a crecer. Y lo que era nomás una pregunta. It was only a question at one time. va a crecer y se va a hacer una manera de pensar y luego una manera de vivir. Pero si usted y yo podemos correr a Dios con cada pregunta, con cada frustración, con cada sentimiento y se lo dejamos a Él, Él empieza a tratar con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esa parte? Él empieza a tratar con nosotros. Yo no sé si usted hoy vino a la iglesia con duda, con frustración. Algo no está pasando. Algo en su vida no está yendo como usted pensaba que tenía que ir. Maybe your life is not where you want it to be. Usted está cansado de su trabajo. You're tired of your job. Está cansado de un problema en la familia. You're tired of a problem in the family. Y ya no sabes qué hacer. You have no idea what to do. Y miras alrededor a tus amigos. You look at your friends. Ellos tienen trabajos hermosos. They have good jobs. Se mira como que no hay nada, como que no hay nada malo en su familia. Se mira como que ellos están teniendo éxito. Y tú que estás buscando a Dios, se mira como que todo está yendo mal. Porque muchas veces pensamos que como cristianos todo tiene que ir perfecto, ¿verdad que sí? It has to be perfect. O al menos it has to all be in line of something. Todo tiene que estar en línea de algo. Pero ¿sabe qué? Con todo eso, Asaf llegó a la presencia de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? El versículo 17. Sígame ahí con su vista. Put it on the screen, please. Salmos 73, versículo 17. Es aquí donde sucede el cambio en Asaf. Hasta este punto él estaba enojado, envidioso, frustrado, a punto de dejar el camino. He was ready to walk away from God, just ready to do it. Estaba cansado hasta que algo sucede. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Él ya no sabía qué hacer. He didn't know what to do. ¿Se no sabe qué hizo Asaf? Él fue al templo de Dios. He went to the house of God. Yo no sé si usted lo ha vivido o lo ha sentido, pero hay algo que sucede al venir a una iglesia. Something happens when you go to church. Dios se mueve ahí. God moves there. Dios se mueve en una casa. God moves in a house. Él se mueve en un parque. En cualquier lugar Él se puede mover. Pero hay algo acerca de la iglesia que donde Dios empieza a mover de una manera diferente. ¿Por qué? Porque se reúnen hombres y mujeres, familias, gente de pensares diferentes, gente de lugares diferentes, se unen todos juntos con un propósito de exaltar a Dios. Y Dios empieza a mover en ese ambiente. Asaf va al templo. Él empieza a cantar. Él empieza a adorar. Y al él empezar a hacer todo eso, era como si descendió el Espíritu de Dios. It was as if the Spirit of God descended. Tocó su mente y él abrió sus ojos. And he opened his eyes. Y él pudo mirar y él pudo entender todo. ¿Por qué? Como aprendimos este jueves, cuando una persona empieza a cantar y empieza a adorar, se une a las voces angelicales, porque los ángeles adoran a Dios día y noche. Pero cuando usted y yo empezamos a adorar a Dios, nos unimos a esas voces. ¿Y sabe qué? Cuando nos unimos a esas voces, Dios habita en medio de la alabanza. Santiago 4:7 nos dice, como aprendimos el jueves, sométete a Dios, resistid el diablo y él huirá de vosotros. Cualquier duda, cualquier frustración, cualquier confusión, cualquier cosa que está en tu vida, en tu mente, en tu corazón, si usted y yo venimos y nos rendimos ante Dios con esas preguntas, with those questions, con esa mentalidad, with that mindset, podemos venir ante Él. ¿Y sabe qué? Cuando nos sometemos ante Dios, when we submit before God, nuestra mirada es fijada en Él una vez más. Our eyes are fixed on Jesus once again. Porque las frustraciones vienen. Los problemas vienen. Y siempre vendrán. Pero toman control de la persona cuando la mirada que antes estaba hacia arriba empieza a estar hacia nuestro alrededor. If you used to look up before, but then you began to look around, that's where everything starts. todo empieza ahí. Se me va siguiendo. Asaf cayó en esa manera de pensar. ¿Por qué? Porque él empezó a mirar todo lo que estaba pasando a su alrededor. ¿Cómo vivía la gente? ¿Cómo pensaba la gente? ¿Cómo hablaba la gente? Empezó a mirar todo y dijo, what's going on, what's happening, ¿qué está pasando? Quitó su mirada de Dios y la puso a su alrededor. Fue nomás en el templo. It was only in the temple. Donde su mirada ya no estaba alrededor, pero ahora tuvo que mirar hacia arriba. Now he had to look up. Y fue ahí donde él entendió una vez más lo que Dios quería que él entendiera. Porque es en la presencia de Dios donde nuestra mirada es enfocada en Él una vez más. Suena bien simple, sounds so simple. Pero a veces nos olvidamos de eso. Usted vive su vida enojado porque nada va bien, porque nunca tenemos suficiente para aquello, o quizás algo pasó en su vida que usted no pensaba que iba a pasar, o algo pasó de sorpresa que lo agarró y ya no sabe qué hacer. Y en esos momentos empezamos siempre a mirar a nuestro alrededor, a buscar ayuda de los demás, a buscar respuesta de los demás, y nos olvidamos que la mirada tiene que estar hacia arriba. La mirada tiene que estar hacia arriba. Y cuando él empezó a mirar hacia arriba, algo sucedió en él. ¿Y sabe qué fue? Usted lo mira, versículos 17 al 22. Que Dios le ayudó a saber entender el camino de los impíos. The walk of the wicked. Se puede mirar perfecto. It can look good. Se mira como que ellos no sufren nada. Ellos tienen casas, dinero, mujeres, hombres, tienen ropa, tienen muchas cosas. Se mira como que ellos están viviendo la vida perfecta. They're living the good life. Sin saber que el fin de esa vida es una separación eterna de Dios. Mateo 7:13 nos dice que ancho es el camino que lleva a la destrucción. Y Asaf entendió eso. Usted lo puede leer ahí. Él dijo, ellos viven ahorita felices, pero su final va a ser algo peor. Y luego al él entender esa parte, se sabe qué sucede. Versículos 21 al 24. Su alma y su corazón se empiezan a amargar. They begin to become bitter. ¿Por qué? Why? Porque él dijo, boy, do I feel stupid. Boy, yo me siento tan tonto. El versículo 22 dice, yo me siento como una bestia. I feel like an animal. ¿Por qué? Porque yo me preocupé más por los demás, por cómo ellos vivían, the way they lived. Yo me preocupé más por las cosas que ellos tenían. Y me olvidé de todo lo que tú me has ofrecido. I got so focused on having this job, so focused on having this type of clothes, so focused on having this degree that I forgot that you're more important to me. Yo me preocupé más en buscar ese trabajo, en estar enojado que no tengo ese trabajo, estar preocupado que no tengo el carro más nuevo, que la ropa que tengo es muy chafa ahora y que no me gusta ese estilo ya. Estoy tan enojado que me olvidé que tú has sido bueno conmigo, que tú me has cuidado en tiempos difíciles, que tú has estado ahí conmigo en medio del valle, que tú has estado conmigo en medio de la oscuridad. Y por eso Asaf se sintió amargo y dijo, soy como un animal. ¿Y por qué un animal? Porque a los animales, ellos no les importa el futuro. Los que tienen perros y todos saben que los animales, ellos no se preocupan del cielo y el infierno. Ellos no se preocupan si ellos tienen ropa nueva. A menos si usted lo apapacha mucho. Pero los animales, a ellos no les importa nada de eso. Ellos nomás viven su vida día por día. Pero usted y yo fuimos creados más alto que los animales. Usted y yo tenemos un propósito. We have a purpose. ¿Y cuál es ese propósito? Estar con Dios por la eternidad. To be with God forever. Pero ¿saben qué? Si nuestra mirada, if our eyes están a nuestro alrededor, they're around us, nos vamos a olvidar. We're going to forget. nos vamos a frustrar. We're going to get frustrated. Nos vamos, and how we're going to get angry. Si usted nomás se preocupa por su trabajo todos los días, usted va a vivir enojado, frustrado. Si usted nomás se preocupa por eso o aquello, y su mirada no está en Dios, así va a ser su vida. Y quizás usted llega al punto donde usted va a querer apartarse de Dios. You're going to want to walk away from God. Porque Asaf casi llegó así. Pero ¿saben qué? Esa es la parte hermosa aquí. Que con todo eso, Dios nunca dejó a Asaf. Y Dios nunca nos deja a usted y a mí. El versículo 23, el que leímos hoy, dice: con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Asaf está hablando con Dios. Con todo mis pensamientos, with all my thoughts. Con todo lo que estaba en mi corazón, everything that was in my heart. Con todo lo que estaba aquí. Aun con mis dudas y mis frustraciones. No me dejaste, you didn't let me go. ¿Y cómo sabemos? Porque él dice, me tomaste de mi mano derecha. Significando, no, you did not let me go. No me dejaste ir. Usted puede dudar, you can doubt. Usted puede estar frustrado, you can be frustrated. Usted puede pensar, ya no quiero nada con Dios. You can say, I don't want nothing to do with God. I don't want to go to church. Ya no quiero ir a la iglesia. Ya no quiero nada con Él. Pero aún así, Dios no suelta su mano. God doesn't let go. Porque el amor del Padre es muy fuerte. The love of the Father is too strong. Y Asaf lo reconoció. Él dijo, con todo, yo siempre estaba contigo. Me tomaste de la mano derecha y me has guiado según tu consejo. ¿Cómo? Estaba yo, I was thinking this way, yo pensaba así, pero con todo eso, with all that, aún así me ayudaste, you helped me. Y me guiaste para atrás hacia ti. And you brought me back to you. Yo no sé si habrá alguien en ese lugar o alguien que me esté mirando que usted quizás pensaba de esa manera, you thought that way, o está pensando de esa manera, or you're thinking that way, pero usted es un testigo, but you're a witness. Usted es una persona que pensaba de esa manera, you thought that way, pero Dios a usted nunca lo dejó, but he never let you go. Y usted puede testificar hoy en día, and you can testify today que Dios nunca lo dejó, y es por eso que usted hoy está presente en este lugar. Es por eso que yo soy presente en ese lugar con un micrófono en mi mano, porque Dios no me dejó en medio de un valle oscuro, en medio de una tormenta oscura. Él estaba a nuestro lado, Él estaba a mi lado y Él nunca me dejó. Y eso causa alegría y eso causa corazón, un corazón alegre. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él dijo en el versículo 24, y después me recibirás en gloria. El destino de la gente que no conoce a Dios, si se queda en esa manera, those that don't know God, if they stay in that walk, su destino es el infierno. Their destination is hell. Pero aquellos que confían en Dios, those that trust in God, aquellos que aún en medio de problemas y dificultades, in the midst of problems and circumstances and that are tough, si ellos mantienen su mirada en Dios, they keep their focus on God. El destino es un lugar llamado el cielo, a place called heaven. Como Pablo dice en 1 Corintios 2:9, un lugar lleno de cosas que nadie ha mirado, cosas que nadie ha escuchado, son aquellos que Dios ha preparado para aquellos que vivan para Él. Y sabe que no para ahí, porque con todo eso algo sucedió y nos lleva a los últimos versículos de este capítulo. Una frase bien conocida, donde Asaf mismo dice, después de todo, él puede ahora decir a voz alta, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Después de él mirar a su alrededor, después de él estar envidioso, amargo, frustrado por todo lo que la gente estaba haciendo y cómo él quería casi ser como ellos, él luego reconoció, Pero aún con eso, cuando yo entré a tu templo, tú ahí me encontraste, tú ahí me hablaste, tú ahí me tocaste y tú ahí me cambiaste. Y ahora yo puedo decir a voz alta, Señor, que a quién tengo yo en los cielos, who do I have in heaven, a nadie más que a ti. Y es por esa razón que yo te puedo decir que yo no deseo nada en la tierra sino a ti, Señor. El dinero va y viene, la ropa va y viene, los carros van y vienen, la gente va y viene, pero tú siempre has estado conmigo, tú nunca me has dejado y nada deseo en la tierra más que a ti, Señor. Son las palabras que Asaf dijo. I want nothing else but you. No quiero a nadie más que a ti. Yo no sé si usted puede un día podrá decir esa frase tan libremente como Asaf lo dijo ahí. A nada deseo en la tierra. Versículo 26 dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Es Dios para siempre. Usted puede ser honesto con Dios. You can be honest with God. Usted puede hablar con Él de cualquier cosa. You can talk with Him about anything in your mind. Él no se enoja. He doesn't get mad. Es así como tenemos los salmos de Asaf, de David. Lea los salmos. Hay un salmo donde David está feliz y otro donde está enojado. Uno donde está danzando y otro donde él está tirado diciendo: Dios, mátame. ¿Por qué? Porque él es honesto. Él fue honesto con Dios en cada sentimiento. Usted puede ser, sea honesto con Dios. Porque la gente le va a fallar. People will fail you. Pero Dios no. Usted y yo podemos hablar con Él. Yo lo sé por experiencia, mis hermanas lo saben por experiencia. Todos aquellos que han vivido por tiempos difíciles lo saben, que Dios siempre está ahí. Yo me hice preguntas: Dios, tú prometiste que ibas a usar al pastor de esta manera, que ibas a hacer todo esto, pero se mira, Padre, como que fallaste, se mira como que nos mentiste, Señor, ¿qué pasó? Hasta que Dios me llevó al libro de Hebreos, capítulo 11. Léalo en su casa. El tiempo no me alcanza para hablarlo. Pero hablan de hombres y mujeres que vivieron por fe. Que por fe Abel ofreció un sacrificio mejor que Caín. Que por fe Enoch caminó con Dios. Y Dios se lo llevó porque él plació a Dios. He pleased God. El versículo 6 de Hebreos 11:6 dice que es imposible sin fe agradar a Dios. You can't please God without faith. Y luego siguen con los ejemplos que por fe Abraham dejó todo. Porque él era rico, he was rich. Y él dejó todo para vivir en tiendas. He left everything to live in tents. Él dejó todo porque él recibió una promesa de Dios. ¿Y sabe qué? Él nunca miró su promesa aquí en la tierra. Abraham nunca miró la nación de Israel. Pero Dios le prometió que tu descendencia iba a ser como la arena del mar. No se iba a poder contar. Y él, ¿sabe qué? Él le creó a Dios. El tiempo, dice el escritor en Hebreos, el tiempo no me alcanza para hablarles de Gedeón, de Raab, de Josué, de muchos más que caminaron por fe. Algunos recibieron las promesas aquí en la tierra, pero hubo algunos que no recibieron las promesas aquí en la tierra y murieron, ¿saben con qué? ¿Solos? No. ¿Murieron con Dios fallándoles? No. Murieron con la esperanza celestial. Que aunque no recibieron algo aquí en la tierra, lo que les espera en el cielo es mucho más mayor y mucho más grande de lo que uno puede recibir aquí en la tierra. Y eso se llama tener fe. Si no, hay mucha gente al cual Dios le ha hablado que yo haré esto contigo y con tus hijos. Y ¿sabe qué? Y la gente empieza a vivir por fe. Y yo nomás le doy gracias a Dios que tuvimos un pastor y un papá que vivió por fe. Y ¿sabe qué? Él ahora está con con en la gloria celestial, con esa recompensa celestial. Para usted a mí nos va a tocar mirar un mover de Dios en ese lugar, porque hubo una persona de fe que le creó a Dios y siguió a Dios. Y ahora usted y yo somos llamados a vivir una vida con los ojos enfocados en Él. Que pase lo que pase a nuestro alrededor, la vida no va a ser fácil. Pedro nos dice en primera de Pedro que el cristiano va a enfrentar tribulaciones, que van a haber problemas, pero a pesar de todo eso, tenemos una esperanza que está viva, no una esperanza que está muerta. ¿Y quién es la esperanza viva? Se llama Jesús de Nazaret. Usted y yo tenemos a Jesús, a nuestro Rey, el Mesías, el Hijo de Dios, el Alfa y el Omega. Lo tenemos a Él como nuestra esperanza viva. ¿Y sabe qué? Mantengamos nuestra mirada en Él. Mantengamos nuestra mirada en Jesús de Nazaret. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, y aquí cerramos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedía, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sabe qué, iglesia? ¿Sabe qué, amigo o amiga? Hay una nube de testigos. Aquellos que ya murieron y están en la presencia del Señor, hay una nube de testigos que nos están mirando día y noche para ver si vamos a correr la carrera. To see if we're going to finish the race. Si vamos a llegar hasta el final. ¿Y sabe qué? El autor dice, pon tus ojos en Jesús, porque todo comienza con Él y todo termina con Él. Él es el que comienza tu fe y con aquel con la que tu fe va a terminar. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ya no pongas tu mirada en lo que miras aquí, porque eso, todo eso nomás te va a querer quitar de las manos de Dios. Pero si tu mirada está puesta en Dios, aunque tengas dudas, aunque haya problemas, aunque haya dificultades, aunque no entiendas lo que está pasando en tu vida, puedes tener y puedes estar asegurado que Dios te tiene en sus manos y que tú estás caminando un camino donde no estás solo, donde Dios está a tu lado. Y un día estaremos en gloria, un día estaremos felices, un día ya no habrá llanto ni dolor, porque en el cielo, allá con Dios, usted y yo estaremos alabando para siempre sin temor y sin ninguna preocupación. Ponga su mirada en Jesús. Ponga sus ojos en Jesús. Put your eyes on Jesus. Es lo que Dios hoy tiene para esta iglesia. Ponga su mirada en Jesús. Put your eyes on Jesus. Es lo que yo quiero que usted haga en este momento con los ojos cerrados. Ponga su mirada en Jesús. Put your eyes on Jesus. Ponga su mirada en Jesús. Put your eyes on Jesus. Yo no sé si usted ha estado batallando algo difícil. I don't know what you've been going through. Yo no sé si tu mirada ha estado alejada de Dios. I don't know if you fixed your eyes away from Jesus. Pero Él hoy te está diciendo, regresa tu mirada hacia mí. Return your eyes upon me. Porque si miras este mundo, if you look at this world, te vas a frustrar, vas a estar enojado. Si tu enfoque es el dinero, es tener éxito, vas a estar siempre enojado, frustrado, porque siempre se va a parecer como que nunca lo vas a alcanzar. Pero tú puedes poner tu mirada en Jesús, porque fuera de Él nada es importante. Aside from Jesus, nothing is more valuable than Him. No hay nada que valga más que Jesús. Yo no sé qué has estado batallando. I don't know what you've been battling. Pero yo te vengo a decir de parte de Dios, I'm here to tell you from the Lord, que puedes hablar. You can talk with Him. Puedes hablar con Él. Él no se enoja si estás dudando o estás frustrada. He's not mad if you're frustrated or angry. Pero no te quedes ahí. Don't stay there. Habla con Él. Talk with Him. Dios.